Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Ex abogado de la Casa Blanca deberá presentar testimonio en la investigación de juicio político del presidente Trump. Estados Unidos y China agilizan conversaciones para aliviar la guerra comercial. La OEA escucha informes sobre la situación en Nicaragua, donde persiste la represión. Y los Ravens de Baltimore aplastan a Los Angeles Rams y quieren llegar al Super Bowl de la NFL. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 26 de noviembre de 2019. Están en sintonía de La Voz de América. Aquí empezamos. Buenos días, América. Una jueza determina que un exabogado de la Casa Blanca debe presentar testimonio ante la Cámara de Representantes en la investigación de juicio político al presidente Trump. Luis Alberto Facal informa.
Una jueza federal en Estados Unidos dictaminó el lunes por la noche que el exabogado de la Casa Blanca, Donald McGahn, debe cumplir con una citación de la Cámara de Representantes para su testimonio en la investigación de juicio político al presidente Donald Trump. La jueza Ketanji Brown Jackson dijo que el presidente no tiene el poder para disculpar a McGahn o cualquier otro funcionario actual y anterior de la Casa Blanca de testificar. La administración Trump planea apelar el fallo. Un abogado de McGahn dijo que cumpliría con la citación de la Cámara, menos que un tribunal imponga una suspensión pendiente de apelación. Otros que se han resistido a testificar son el secretario de Estado, Mike Pompeo, el ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y el jefe de personal en funciones, Mick Mulvaney. Los demócratas que investigan si acusar a Trump por presionar a Ucrania para investigar al rival presidencial de 2020, Joe Biden, creen que estos altos funcionarios pueden proporcionar evidencia vital. McGahn fue abogado de la Casa Blanca hasta que renunció en octubre de 2018. Su nombre apareció de manera destacada en el informe del ex asesor especial Robert Mueller sobre la presunta colusión entre la campaña de Trump y la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Según el informe, McGahn dijo a los investigadores que Trump lo empujó a despedir a Mueller y luego negó que Trump hubiera hecho tal solicitud. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump lamenta que el nuevo Tratado de Libre Comercio de Norteamérica no logre avances en el Congreso. Bricio Segovia con el reporte.
El presidente recuperó una de sus promesas y es la de ratificar este triple acuerdo, acuerdo a tres bandas entre Estados Unidos, México y Canadá, que fue firmado por los mandatarios de los tres países en noviembre de 2018 y que de momento no ha sido ratificado. La culpa se la echó a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.
Nancy Pelosi debería someterlo a votación porque muy pronto llegará el momento en que México y Canadá dirán, ¿qué está pasando? Devuelvan el acuerdo, dejemos este acuerdo. Y no lo culparé en absoluto, culparemos a Nancy.
Pues en estos momentos se encuentra a falta de ratificación en dos de los países firmantes. Se trata de Canadá y de Estados Unidos. El pasado mes de junio este acuerdo fue ratificado en México. Ahora bien, Canadá dice que esperará a que Estados Unidos tome el primer paso. Ahora bien, aquí los demócratas de momento no han dado ese paso en el Congreso. Y de ahí que Donald Trump ahora utilice esto en un año electoral, no lo olvidemos, para decir que no están siendo resolutivos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Mientras, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá está dentro del rango. Tony Cano reporta.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que una versión del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá que los demócratas de la Cámara podrían respaldar está dentro del alcance, pero que deben realizar una revisión final. La administración del presidente Donald Trump ha estado presionando para la aprobación en el Congreso del T-MEC, que reemplazaría el Tratado de Libre Comercio de 1994. Trump ha acusado a los demócratas de demorar una votación sobre el acuerdo para evitar otorgarle una victoria política. Estamos dentro del tiempo para un acuerdo sustancialmente mejorado para los trabajadores de Estados Unidos. Ahora necesitamos ver nuestro progreso por escrito del representante comercial para la revisión final, dijo Pelosi en un comunicado. Los demócratas de la Cámara han expresado su preocupación por la aplicación de las disposiciones laborales y ambientales. Los sindicatos han expresado públicamente su oposición al acuerdo en medio de la preocupación de que no protegerá los empleos estadounidenses. El gobierno de México aumentó el lunes la presión sobre los legisladores demócratas para aprobar el acuerdo comercial y rechazó las peticiones para una mayor supervisión del mercado laboral. Canadá, por su parte, se ha demorado en la ratificación del acuerdo porque Ottawa dice que quiere avanzar junto con Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Los principales negociadores comerciales de China y Estados Unidos mantuvieron una conversación telefónica en la mañana del martes, según indica el Ministerio de Comercio chino, en un momento en que ambas partes intentan sellar la fase 1 de un acuerdo para aliviar una guerra comercial que ya dura 16 meses. El viceprimer ministro chino Liu He habló con el representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, de asuntos relacionados con la fase 1 y acordaron mantener la comunicación sobre los temas pendientes, según dijo el ministerio. También se discutieron asuntos claves de interés y alcanzaron un entendimiento común para resolver los problemas relevantes, agregó. Se esperaba que estuviera lista para noviembre la fase 1 del pacto, pero expertos comerciales y personas cercanas a la Casa Blanca dijeron la semana pasada que la negociación podría prolongarse hasta el próximo año, ya que Pekín presiona en favor de un levantamiento más amplio de las sanciones y Washington contraataca con sus propias demandas. Funcionarios legisladores, expertos comerciales de ambos países dicen en tanto que es menos probable que se acuerde una fase 2 más ambiciosa del acuerdo. Hacemos una pausa en Buenos Días, América. Volvemos enseguida.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. El Consejo Permanente de la OEA recibió el informe detallado de la situación en Nicaragua. Jacopo Luzzi en el informe.
Un escenario en Nicaragua donde a un año y medio del comienzo de las protestas, la situación sigue siendo crítica. Eso es lo que revela el informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre Nicaragua presentado el lunes y según los expertos que redactaron el documento, lo que se ve en el país centroamericano es preocupante. Las violaciones de los derechos humanos siguen adelante y el gobierno de Daniel Ortega sigue persiguiendo y oprimiendo a todos los individuos que critican o se oponen al Estado. La violencia es diaria, dicen, y la iglesia ha sido objeto de fuertes ataques mientras el escenario de elecciones libres parece imposible. En el marco de este informe, Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, dijo que ya no hay más tiempo para un diálogo con Nicaragua.
Ellos tienen que primero respetar los derechos humanos. Vamos a comenzar por los principios. Tienen que parar de oprimir y violar los derechos humanos en Nicaragua, que lo vemos todos los días y vemos la evidencia que existe hoy aquí en Washington. Eso es por principio. Segundo, necesitan el compromiso a regresar a la democracia. No existe. Por un año y un poco ha existido este diálogo, el famoso diálogo, que ninguna de las condiciones que había quedado comprometido el gobierno pudieron cumplir las condiciones que habían quedado comprometidas.
Sin embargo, la ex embajadora de Nicaragua ante la OEA, Ruth Tapia, rechazó categóricamente los resultados del informe y deslegitimó a la comisión.
Reiteramos la posición oficial del gobierno de Nicaragua de dar por inexistente la llamada Comisión de Alto Nivel de la OEA, por consiguiente, algo que no existe, no puede producir informes ni opiniones, mucho menos recomendaciones o imposiciones injerencistas.
Como fue confirmado por el embajador Trujillo, frente a la ineficacia de la presión internacional, Estados Unidos en las próximas semanas podría pedir a la OEA que convoque una sesión extraordinaria de cancilleres sobre Nicaragua para evaluar una posible suspensión de ese país de la OEA. Desde la OEA en Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
En tanto, en Nicaragua se reporta el retorno del periodista Carlos Fernando Chamorro. Daliana Ocaña tiene detalles.
El periodista Carlos Fernando Chamorro regresó el lunes a Nicaragua tras 11 meses de autoexilio en Costa Rica, manifestando que pese a que no existen garantías respecto a sus derechos constitucionales en el país, volvió para cumplir con su responsabilidad.
Estoy regresando a mi patria después de casi 11 meses de exilio en Costa Rica como ciudadano y como periodista para ejercer mis derechos constitucionales, aunque en Nicaragua existe un estado de excepción de facto que ha conculcado la libertad de prensa, la libertad de expresión, pero los derechos se restablecen ejerciéndolo.
Chamorro regresó en compañía de su esposa, Desiree Elizondo, el profesor Álvaro Antonio Gómez, padre de un joven asesinado en Monimbó, Masaya, la periodista Jennifer Ortiz y 5 personas más. El diputado sandinista Luis Barbosa aseguró que el periodista Carlos Fernando Chamorro contribuyó con lo que el gobierno ha denominado un golpe de Estado.
Don Carlos Fernando Chamorro sabe lo que hizo, sabe lo que estaba haciendo y sabe el dinero que recibió de los Estados Unidos para el golpe de Estado. Entonces el mea culpa lo traiciona y sabe que él tiene problemas con el pueblo de Nicaragua representado en el gobierno.
El 15 de diciembre de 2018, agentes de la policía entraron por la fuerza y sin orden judicial a las instalaciones de los medios de comunicación Confidencial, Esta Semana, Esta Noche y Revista New, propiedad de Chamorro. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y los bolivianos comenzaron a remover bloqueos y van llegando a acuerdos de paz tras un mes de protestas y enfrentamientos mortales que han convulsionado y dividido a la nación. En un lunes muy activo en varios frentes, el Ministerio de Gobierno, la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad firmaron un acuerdo por la pacificación del país. El ministro del Interior, Arturo Murillo, destacó la firma de un convenio.
Todos buscamos es la reconciliación de los bolivianos, sanar para curar, curar para sanar. Todos los bolivianos tenemos que empezar a mirarnos de iguales, no permitir que nos vuelvan a querer dividir. Somos una sola Bolivia, somos 36 nacionalidades, pero en el fondo somos una sola, somos un solo corazón. Y vamos a hacer todos los esfuerzos para que jamás vuelva a ocurrir, y ese es el compromiso que hemos asumido hoy día, que jamás vuelva a ocurrir lo que nos ha ocurrido estos últimos días, donde nos hemos visto confrontados bolivianos contra bolivianos, hermanos contra hermanos. Eso no puede suceder nunca más.
Poco a poco se van reanudando las actividades normales con la reapertura de escuelas y negocios después de semanas de protestas disruptivas mientras el país se prepara para nuevas elecciones. El tráfico vehicular en calles de las ciudades y en carreteras empezó a tener algo de normalidad mientras se limpian los diferentes elementos que sirvieron para los bloqueos que duraron más de 3 semanas. Esta normalidad, sin embargo, no alcanza al Chapare, la región productora de coca, donde los agricultores leales a Morales continúan obstruyendo una carretera clave. Mientras tanto, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, valoró los avances positivos logrados en Bolivia durante el fin de semana hacia una solución pacífica y democrática de la crisis. A través de un comunicado, el secretario Guterres destacó, y abrimos comillas, su beneplácito por la aprobación unánime de la legislación para establecer un nuevo Tribunal Supremo Electoral que convocará elecciones generales lo antes posible, y añadió que las Naciones Unidas estarán listas para apoyar según corresponda. En Venezuela, parlamentarias ofrecen detalles sobre el avance de la atención a la víctima y a un eventual proceso de justicia transicional. Carolina Alcalde informa.
La parlamentaria Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional de Venezuela, presentó detalles sobre los avances de la Comisión Especial de Justicia y Paz del Gobierno Interino, que ha diseñado el cuerpo legislativo necesario para la creación de la Comisión de la Verdad, cuyo objetivo es establecer los hechos registrados en el país durante los últimos 20 años. La diputada hizo énfasis en el trabajo que han adelantado en la elaboración de un registro único de víctimas que determine quiénes son, dónde están y cuáles fueron los derechos humanos que se les violentaron, e insistió en que el propósito es implementar justicia social.
Estamos avanzando en los mecanismos de atención psicológica a las víctimas de la violencia de Estado. Ya la comisión está lista para un proceso de transición.
Por su parte, la legisladora Adriana Pichardo, de la Subcomisión Especial de Atención a la Diáspora, hizo énfasis en que la justicia transicional no es impunidad y habló sobre la necesidad de que, para que pueda darse una transición ordenada, tanto a la democracia como a la justicia transicional, es necesario estar preparados.
Transicional. Sé que no es un tema agradable hoy, no es un tema fácil, porque estamos en una sociedad muy polarizada, pero desde la Asamblea Nacional, desde esta comisión especial, siempre le vamos a dar garantía de que lo que queremos es hacer justicia, no venganza.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro estableció una mesa de diálogo con grupos minoritarios de oposición en las que acordó la creación de una Comisión de la Verdad y la liberación de ciudadanos que aseguran están vinculados con hechos violentos en el contexto de manifestaciones, pero que para la oposición son considerados presos políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos en Buenos Días, América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Y continuamos. En Guatemala surgen reacciones al retorno de más salvadoreños y hondureños como parte del acuerdo de solicitudes de asilo. Eugenia Sagastume reporta.
Surgen múltiples reacciones tras la puesta en marcha del acuerdo de solicitudes de asilo con Estados Unidos, como la Pastoral de Movilidad Humana, que emitió un comunicado en el cual manifiesta su preocupación porque quienes serán enviados a Guatemala son solicitantes de protección, por lo que consideran que se les debe garantizar el derecho de no devolución a su país de origen de donde salieron huyendo. Para ello, el padre José Luis González, coordinador de la red jesuita con migrantes en Guatemala, explica que no es lo mismo ser migrante que ser solicitante de asilo.
La diferencia está en una palabra: huir. Si la persona está huyendo y si regresa a su lugar lo matan, es un refugiado, aunque esa persona no lo sepa y se considere migrante, ¿verdad?
Mientras tanto, a los guatemaltecos les preocupa lo que pasará con los salvadoreños y hondureños que piden asilo, sobre todo ante las pocas oportunidades de empleo, tal como lo indica Olga Moratalla, quien es ama de casa.
No hay trabajo para nosotros mismos y trayendo más gente de otros lados, como que no, ¿verdad?
Por su parte, el presidente electo Alejandro Yamatei exigió nuevamente ser incluido en la negociación.
Me preocupa muchísimo que la hoja de ruta, la hoja de implementación, no la sabemos. ¿Cuál es el plan de implementación? No lo tenemos ni ustedes, ni la gente, nosotros los ciudadanos, y mucho menos nosotros como gobierno.
Mientras tanto, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, indicó que Estados Unidos cumplirá con las visas de trabajo temporales para agricultores que fueron ofrecidas como parte del convenio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y aumentan los índices de violencia en Honduras a causa del narcotráfico. Óscar Ortiz reporta.
Más de 213 víctimas ha dejado como resultado la violencia generalizada a causa del narcotráfico en el último trimestre del año. Esto corresponde a 61 masacres, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entre los factores que implica esta situación se encuentra el narcomenudeo, pelea de territorios y la misma falta de investigación en cada suceso, explica el ministro de Defensa, Freddy Díaz Zelaya.
El narcotráfico ha llegado a ser el 80% de las causantes de todos los homicidios en el país. Al final, todos los estudios que hemos realizado, siempre se está viendo que el narcotráfico es el que impulsa o es el que genera la violencia en el estado de Honduras.
Para miembros de la confraternidad evangélica, la seguridad de los ciudadanos es vital. Sin embargo, hacen un llamado al gobierno para dar mayor protección y evitar estos hechos violentos, señala el pastor Osvaldo Canales.
Yo creo que la policía tiene que hacer un trabajo bastante preventivo, porque eso crea incertidumbre en una población y aleja la inversión en el país. Pero esto hay que trabajar todo.
Mientras, la ciudadanía cuestiona que los fondos asignados para la tarea de seguridad, que se supone reducir los índices de violencia, no están dando los resultados esperados y solo es un impuesto disfrazado. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Lamar Jackson igualó una marca personal con 5 pases de touchdown y corrió para 95 yardas en otra espectacular actuación por tierra y aire. Y los Ravens de Baltimore aplastaron 45-6 a los Rams de Los Ángeles el lunes para su séptima victoria en fila. Con Jackson operando de manera prácticamente perfecta, Baltimore humilló a una otrora sólida defensiva de los Rams, acumulando 480 yardas con su característico estilo vertical. Ahora funcionamos a toda marcha, dijo Jackson. Está bien, pero estamos intentando ganar el Super Bowl. Esto está bien, pero ahora mismo estamos pensando en eso, es en lo que estamos concentrados. El quarterback de 22 años de edad de los Ravens sumó un nuevo argumento en su caso para el premio de jugador más valioso al debutar en encuentros de lunes por la noche con 15 pases completos. En el baloncesto de la NBA, LeBron James terminó con 33 puntos y 13 asistencias y los Lakers de Los Ángeles ganaron en San Antonio por segunda ocasión en la campaña al derrotar 114-104 a los Spurs. Los Lakers tienen un juego restante ante los Spurs el 4 de febrero en Los Ángeles, pero ya se aseguraron la serie de 3 duelos ante sus añejos rivales de la Conferencia Oeste. Anthony Davis aportó 17 unidades y 12 rebotes por los Lakers en su último juego antes de volver a Nueva Orleans el miércoles. Aldridge inició el juego con 3 encestes en 4 intentos, incluyendo su 10º triple de la campaña, mientras era defendido primordialmente por James. Fue una de las pocas veces en que los Spurs lograron imponerse a James. Y los deportistas rusos deberían ser obligados a competir con estatus neutral en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y otros eventos, según recomendación de la Agencia Mundial Antidopaje. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Frozen 2 ha recaudado algo más de $130 millones en sus primeros días de proyección previo al fin de semana largo por el Día de Acción de Gracias que se celebra el jueves en Estados Unidos. En el exterior, la aventura animada generó $223 millones para un inicio a escala mundial de $350 millones. Ford versus Ferrari, también de Disney, se ubicó en segundo lugar, recaudando $16 millones, 57 en total hasta la fecha en Estados Unidos. A Beautiful Day in the Neighborhood de Sony está en tercer lugar con $13.5 millones. Tom Hanks interpreta a Fred Rogers en esta película biográfica que narra la amistad de la vida real entre el querido personaje de televisión y el periodista Tom Junot, interpretado por Matthew Rhys.
Hello, neighbor.
Mr. Rogers.
I'm here to interview you.
2 shooters.
Automatic weapons.
21 Bridges, protagonizada por Chadwick Boseman, le siguió en el puesto número 4 con $9.200.000 y el drama de guerra Midway obtuvo $4.600.000, lo que aumentó las ventas de boletos en América del Norte en $43 millones para esta película.
I understand.
Después de casi 5 años, los rockeros de Motley Crue anunciaron que se reunirán en 2020 para una gira con Def Leppard y Poison. Motley Crue tuvo su presentación final en el Forum de Los Ángeles el 31 de diciembre de 2015, pero decidió reunirse nuevamente. La banda también volverá a grabar nuevo material de estudio. Elton John recientemente añadió varias fechas a la etapa 2020 de su Farewell Tour o gira de conciertos de despedida, comenzando el 28 de marzo en Toronto, Ontario, y finalizando el 8 de julio en Kansas City, Missouri. El artista de 72 años tocará el 30 de mayo en el American Airlines Arena de Miami. A principios de mes falleció uno de los fotógrafos de los Beatles, Robert Freeman, quien ayudó a definir la imagen de la banda británica con algunas de las portadas más icónicas de sus álbumes. Freeman fotografió la portada en blanco y negro del álbum de 1963, With the Beatles, con los rostros de los 4 integrantes parcialmente sombreados. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Como siempre, agradecemos su sintonía. Soy Yoconda Tapia. En la producción estuvo Henry Llanos y en la sala de ingenieros, Misha Dubinsky. Les recuerdo visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un excelente día.